Yonenki.
Y yo, Ale.
Shorini, gente, buenas tardes, buen lunes. Hoy 11 de agosto, tengo como dos semanas que no salgo en vivo. Bienvenidos a Shonen Games Radio, episodio número 56. Oye, un aplauso. Y unos aduken por mi super inconstancia. Miren, la gente me está diciendo ahí en el chat que el título está mal. Sí, el título corresponde a un EP que grabamos hace como una semana y media con Luismo, el pana de Pixeles y Robots. Y bueno, no es el que puse, pero como estoy todo contrariado y después una semana súper complicada la semana pasada, dije, bueno, ¿sabes qué? Esta semana arrancó el lunes, que nunca hago vivo. Hablé con Ale, cuadramos todo, calé con Vela, tal. Yo aquí me pego en la tarde, una horita y no sé qué. Y me dijo, bueno, plomo, hagámoslo así, así lo estamos haciendo. Miren, buenas tardes a todos, señores, para conectado. William del Chef, un shonini de la época de antaño. Un shonini de la época, si mal no recuerdo, del 2020, la época de la pandemia. Qué lindo que estás acá conectado. Si estás conectado al canal viejo, te recuerdo que el canal viejo ya está un poco en desuso. Tenemos un canal nuevo. Ahora voy a colocarles acá en la descripción nuestros canales y nuestras redes sociales. Para que, bueno, en caso que estén en Twitch o estés conectado desde el canal viejo de YouTube, que ya está en desuso, pues vayas al canal nuevo, que la comunidad es un poco más pequeña, no está ese número gigante y maravilloso que teníamos de gente que nos seguía. Es más chiquito, es más modesto, pero bueno, la gente está activa, está conectada, y aparte tenemos ahorita todo este tema de, ¿cómo se llama? Super chat, y otra vez activo el canal para poder monetizar. Mira, Pats me dice que te tiran las luces, sí, no es una miniteca, es un bombillo que está echando vaina. debo cambiarlo. Y bueno, aquí conectada Pats dándolo todo, también Eli Mora, buenas tardes, buenas Eli. Y bueno, hoy un lunes un poco fuera del usual, un día tan inusual como la luz que parpadea, que me está desesperando un poco. Pero bueno, nada, dije, esta semana quiero hacer más de un epi si es posible. Y bueno, vamos a ver si es posible. Al menos hacer los tres que veníamos haciendo originalmente sería maravilloso. Sería increíble hacer los cinco, pero estoy prometiendo demasiado, cosa que probablemente no pase. Pero bueno, trataré de dar mejor esfuerzo para que las cosas funcionen y fluyan correctamente. Sí, ahí me está diciendo Metal Punch. ¿Cómo está Metal Punch? Que cambié el título, pero bueno, no puedo cambiarlo porque ya está el video activo. Y bueno, nada. Mi ¿cómo es que es mi...? Oh, no, el PTSD es el trauma. ODC, no me acuerdo cómo son las siglas. De lo que sea que me moleste esta vaina va a estar enloqueciéndome todo el episodio. Bueno, ya salimos en vivo y estamos acá. Y bueno, hoy nos como dicen en Argentina, nos bancamos el parpadeo este epiléptico maravilloso que tengo en mi oficina con el bombillito que está muriendo. Bueno, hoy tenemos un episodio interesante, movidito y con bastantes cosas chéveres. Conseguí un montón de cosas lindas. A ver, me dice Pats que puedo hacer los YouTube Studio. Un talk, gracias, tío. Sí. No tengo ni siquiera la cuenta abierta en esta computadora. No pasa nada. Se quedan con el título malo y luego lo cambiamos cuando ya termine de hacer el ¿cómo se llama? El vivo. Bien, antes de comenzar, les recuerdo entonces que están también ahí en los enlaces que les dejé el Discord para que vayan a la comunidad, se sumen, entren en general, chaten, se rían, hablen, peleen. Nada, no pelea nadie, es una maravilla, ¿vale? Una gente que está todo el día pasando memes, que está todo el día, no sé, hablando y haciendo retrospección sobre las cosas increíbles del gaming y sobre todas las cosas maravillosas del internet, está allí en ese momento conectada para que ustedes se deleiten y compartan un buen rato. Así que está el enlace del servidor para que se conecten cuando puedan. También les dejo el Patreon, que esta semana subo algo prometido. Ya tengo un jueguito por ahí bien picantoso de NES que quiero probar y hacer un video. Eso no lo hago luego mañana, pero lo voy a hacer. La gente del Patreon, oye, un aplauso a la gente que nos sigue apoyando, a pesar de que soy la cosa más inconstante de la faz de la tierra. Eso es amor y del bueno. Y a los que están también en el Free Tier, que bueno, que hacen el bultito allí y de vez en cuando entran, comentan, también está bueno. Los que quieran entrar en Patreon, les recuerdo que hay un modo Free Tier donde puedes entrar gratuitamente. No tienes obviamente acceso a todo, pero te tripeas algunas cosas que voy soltando cada tanto. Así que si puedes, dense una vuelta y se suscriben al Patreon, que están ahí también activos y conectados. Y bueno, nada, como ya les dije, el enlace de Twitch y el enlace del canal nuevo de YouTube, que es Shonen Games Podcast, donde salimos junto con el viejo también en las transmisiones en vivo. Pero dejamos a un lado ese epi que queda grabado en el canal viejo y lo dejamos únicamente vigente en el canal nuevo. Así que bueno. Esto, bueno, vamos aquí que nos dé epilepsia a todos. Yo ahora minimizo la pantalla cuando arranquemos con el episodio, no pasa nada y no los vuelvo loco con el parpadeo constante, este bombillo infernal que no para de romperse. Bien. Bueno, dicho todo esto y toda esta introducción larguísima, que hasta se me acabó la música, arranquemos ahora mismo con Retrovisión.
Retrovisión.
¿Qué tenemos acá? Esto que está aquí, oye, este logotipo, qué nostalgia, ¿vale? Qué maravilla, Neo Geo. Esto que está aquí, Johnny, salió un día como hoy, un 11 de agosto del año 1993, y es uno de mis juegos favoritos en la historia del arcade, hecho por la gente de SNK y marcó un hito importantísimo en los 90. Este juego, bueno, yo lo amé profundamente desde que lo conocí en revistas españolas estas en Nintendo hace muchos años, y cuando lo jugué por primera vez fue en el Yamin Family Center de Altamira, y fue algo espectacular. Esto no es ni más ni menos que Samurai Shodown. Sepan bien ahí Haomaru, que Haomaru es esta representación muy lograda, además de este samurái heroico maravilloso, y esto es un juego de pelea que es, mira, oye, vale, aplausos, Hadouken y todo lo que tenga, porque es arrechísimo. Este juego es increíble. Si no lo han jugado, no lo conocen, bueno, hay posibilidades de que, no sé, lo jueguen por ahí winky winky alguna cosa en línea, o ya esté porteada posiblemente en alguna consola digital. Tiene 5 entregas, si mal no recuerdo, de la versión de arcade en 2D, hubo un 3D que fue nefasto, pero este en particular, esta que nació en el 93, se mantuvo más o menos hasta final de los 90, es espectacular. El gameplay, los movimientos, las técnicas, la música, los escenarios, la historia es sublime y cada entrega es mejor que la otra. La verdad es que la gente de SNK con Neo Geo con este juego hizo cosas maravillosas. Vamos aquí a andarlo un poquito, vamos a ver aquí a los personajes. Esta grilla de personajes son únicamente 12 personajes, los que estaban actualmente, digamos, cargados en esta primera entrega. Ya en el 5 son como 30, 40, es una vaina loquísima. Y aquí está Nakororu, que Nakororu es una maravilla de personaje, yo la amo, es mi Chun-Li de Samurai Shodown. Y algo lindo de este juego, que esta versión no recuerdo si la tenía, creo que sí. Cuando usas el personaje alterno, o sea, cuando usas el personaje de otro color, como otro coso, otra vestimenta, cambia mecánicas en el personaje. En el caso de Nakororu, por ejemplo, que yo la amo, tiene este águila y el águila te da ciertas habilidades o ciertos ataques que se usan a través del águila. No sé, se guinda y se lanza en picada desde el águila. Pero cuando cambias el traje de Nakororu, que cambia de este color rojo a un color más o menos como violeta, entonces automáticamente cambia el águila por un lobo. Y es arrechísimo, obviamente. Una de las cosas lindas de Samurai Shodown, aparte de estos acercamientos de cámara que ven cada tanto y que contaba con escenarios muy brillantes, con mucho color, con mucha calidad visual, sobre todo para la época, es el tema de poner de moda a los samuráis en un arcade. Y está muy, pero muy bien logrado. SNK en los 90 sacó Kabuki Clash, también un jueguito de pelea basado en samuráis un poco más fantástico. Estuvo bueno, pero para mí Samurai Shodown es y será por siempre mi juego predilecto de la gente de SNK. Así que bueno, ya saben, Shonin, es un día como hoy, un 11 de agosto del año 1993, comienza a dar sus primeros pasos una de las sagas más emblemáticas de los 90, tanto de arcade como de Neo Geo. De hecho, esta versión fue portada a Super Nintendo, no lo logró tanto porque los sprites eran muy chiquitos, eran personajes muy pequeños y la verdad es que se ve bastante nefasto. Pero bueno, la versión de arcade y de consolas posteriores fue una maravilla. Yo tuve esta versión en un cartucho Neo Geo AS, que es una especie como una cinta de VHS, que metías un slot, un jam slot de Neo Geo en un arcade. Yo tenía un arcade en mi casa en Venezuela y lo jugaba tal cual como lo jugabas en las maquinitas y era, mira, una maravilla, una delicia. Qué buen juego. Podría estar horas hablando de Samurai Shodown, pero no es la idea porque esto es Retrovisión y la idea es que repasemos varios juegos que salen un día como hoy. Pero, Samurai Shodown es y será siempre uno de mis juegos favoritos. Mira esos sprites, mira esa calidad, mira ese tamaño del personaje 1993, no vale. Otra vez un aplauso, chicos. Un aplauso porque se lo merece. Bueno, aquí me están diciendo Metal Punch, mándame la captura de cómo se ve en tu OS o lo que sea que estés usando ahora. Confía, jefe, coño, no puedo mandarte ahorita la captura porque rompo todo. Gabo dice, Shonen, qué feliz tarde, por fin me conecto a un directo, me encanta escucharte mientras trabajo. Saludos del Tigre, epa, otro pana más del Tigre. Un aplauso. Luis, hemos conectado, buenas Luis, ¿cómo estás? Y Pats le dice, bueno, el chef, que menos mal anda solo escuchando mientras trabaja. Si nada más escúchame porque si ves este cuadrito es muy desesperante. Igual el bombillo cada tanto se va ajustando en cuanto a intensidad y calidad. Bien, vamos con el siguiente juego. Un jueguito un poco fuera de lo común, pero me pareció curioso traerlo a colación en Retrovisión. Esto que ven acá es una Super Game Boy, que les recuerdo que es un adaptador que se colocaba al Super Nintendo con el cartucho de Game Boy y le da mayor calidad gráfica y colores. Y esto que está acá sale un día como hoy, un 11 de agosto del año 1994, y se llama Slam Dunk Gappucci no Keshu League. Me encanta mi japonés con mi inglés mezclado. Un juego destacado por Bandai de manera exclusiva en Game Boy, que es un juego basado obviamente en el anime que ven allí, Frontier Animation, Slam Dunk. Si no lo conocen, coño, vayan a verlo, porque Slam Dunk también es una maravilla, un anime de básquet, muy gracioso, muy divertido y bastante intenso. El mangaka, y el manga es también un espectáculo. Entonces lo traje a colación porque son estos jueguitos de anime que la verdad es que para ser una Game Boy, porque no era ni la Game Boy Color, era la Game Boy original, rescató un montón el diseño de personajes que hay, muy al estilo de Slam Dunk, o sea, muy al estilo de cómo era la serie de animada de televisión. Y si bien no es el juego más divertido del mundo, ya van a ver por qué, más allá de que obviamente va narrando sucesos de partidos dentro de la serie, y tú eres el Shohoku, que es el equipo principal, obviamente con todos los personajes de la serie. Me recuerda un montón a los jueguitos de Dragon Ball de Famicom, de cartitas, y mucho a Capitán Tsubasa de Famicom y de Super Famicom, donde básicamente tenías que armar una estrategia con diferentes cartas y movimientos, y eso te permitía pues moverte a través de un plano con estas animaciones de secuencias entre cada decisión que tú tomes. Estos cuadraditos que ven allí son las cartitas, y esto hace pues que haya una animación de pase, de movimiento, de lanzamiento o lo que sea. Insisto, no es el juego más divertido del mundo. Probablemente si le agarras la lógica de las carticas a la cosita, es como el Capitán Tsubasa, que la verdad es que es muy muy divertido. Pero quería traer a colación a esto porque me parece hermoso que una Game Boy tenga la capacidad de poder reproducir tan fielmente estéticas de series anime de esa época, bajo, digamos, teniendo en cuenta lo limitada de su capacidad gráfica y de reproducción. Así que bueno, Slam Dunk, una joyita, al menos gráficamente, quizás a nivel de jugabilidad, no es, ¿cómo se llama?, que a todo el mundo le guste, pero la verdad es que yo digo, no, hay un aplauso, una maravilla, un aplauso, que el juego está precioso. Me encanta, me encanta. Bien, vamos ahora con el siguiente juego de Retrovisión, que esto que les voy a traer ahora a Sony es una joya, esto, y aquí voy a quedarme un ratito hablando. Esto que está acá sale un día como hoy, un 11 de agosto del año 1995, para Sega Saturno, desarrollado por Sega. Este juego se llama Astal y es un juego de plataformas 2D que es precioso. Es ridículamente hermoso. Yo aquí voy a pararme un segundo mientras ustedes ven la introducción y voy a echarle unos cuentos sobre esto. Durante la época de los 90, si lo recuerdan, el salto gráfico o lo que se buscaba entre cada generación de consolas era siempre una mejora sustancial en cuanto a gráficamente cómo se veía la consola. Si comparamos la NES con la Super Nintendo, por ejemplo, dices, ok, la Super Nintendo le da una morena en cuanto al tamaño de los sprites, en cuanto a la cantidad de colores, la paleta, movimientos, elementos en pantalla. Y eso fue, digamos, la regla que predominó durante esa generación. La Sega Genesis hacía lo mismo. Obviamente las portátiles, la Game Gear o la Game Boy, digamos, competían bajo el mismo esquema, pero digamos, con una limitación gráfica obviamente más evidente por ser una portátil. Pero siempre se buscaba una mayor calidad gráfica que le diera más realismo, evidentemente, al juego, basado en lo que se conoce un juego como algo realista, ¿no? O sea, dentro de esta estética de animación. Y siempre hablamos un montón de los bits. Hablamos de 8 bits, de 16, de 32. Y la verdad es que muy pocos juegos a lo largo de la historia han conservado de una manera u otra ese tema de una ilustración muy pulida o con muy pocos píxeles o con muchos píxeles dentro de la estética visual del juego. Por ejemplo, un caso que me viene ahorita a la cabeza es la gente de Guilty Gear, que Guilty Gear se mantuvo durante décadas sacando juegos basados en esa tecnología. Hoy por hoy usan cel shading, pero la versión, por ejemplo, de Dreamcast y los juegos de PlayStation 2 trabajaban con pixel art de 128 bits, que era una locura. Yo llegué a bajar las grillas de animación y era una vaina como... Esto no tiene sentido. Y bueno, este cuento se los he hecho porque claramente cuando Sega planifica la siguiente consola que va a la siguiente generación, dejando de lado el tema de la Sega Genesis, no se planteó nunca, o digamos, no estaba en el tintero, porque era un salto generacional, hablar de gráficos en 3D. El 3D ya estaba, obviamente, ya existía en computadora, y jueguitos medio nefastos, como por ejemplo Fade to Black, que es la continuación de Flashback, que se ve bastante mediocre, pero bueno, ya estaban allí. Y obviamente Sega dice, listo, hagamos una cosa, pongamos todos los juegos en la canasta y hagamos una consola que tenga la mayor capacidad de resolución gráfica en sprites y la mayor calidad digital posible. Y la Sega Saturno nace bajo esa premisa. Lo que pasa es que, bueno, el destino es cruel y Kutaragi con Sony salen con la PlayStation, empiezan a apostarle al 3D muchísimo y pasa que obviamente el 3D se convierte en la punta de lanza de la tecnología de ese momento hasta la actualidad. Esa generación dejó a un lado completamente el tema del pixel art, dejó a un lado completamente el tema de ilustraciones. Evidentemente habían juegos para PlayStation, como para Dreamcast, como para, no sé, GameCube o Sega Saturno, hablando de generaciones entre ellas, que utilizaban sprites, pero ya no era lo que dominaba el mercado. El 3D era el nuevo rey en este asunto. Y eso hizo que este tipo de juegos pasaran muy por debajo de la mesa. Hago esta introducción completa porque me parece importante destacarlo, porque la calidad visual de esta vaina es sublime. Y también porque la Sega Saturno, buena parte de su fracaso se debió a que intentaron darle una vuelta de tuerca y usar una consola que no estaba pensada para 3D y forzarla al 3D. Entonces programar era un dolor de cabeza, eran 4 procesadores, era un peo hacer los juegos, y obviamente para PlayStation era más fácil y era más comercial. En buena parte eso también debió al fracaso de la consola tanto en Estados Unidos como en Japón. Bueno, luego esta introducción gigante que les lancé mientras ustedes están viendo todo esto en pantalla, se dan cuenta que bueno, hay una cantidad de animaciones. Obviamente esto es full motion video, esto es escenas ya previamente dibujadas y animadas, y la consola es capaz de reproducirlas. Donde, bueno, volvemos a lo que siempre les digo que me encanta de, la época, de esa época de los 90, medio de los 90, final de los 90, donde las consolas tenían esta capacidad, o la aprovechaban, porque la, digamos, la Dreamcast y la PlayStation 2 y todas siempre lo tuvieron, pero fue algo que se perdió. O sea, ya más nunca hicieron escenas de anime dentro de un juego que te sirvieran como transición dentro del juego. Obviamente, mientras más realista es el juego, menos hace falta que metas algo que sea tan disruptivo como un cambio de escena. Pero yo esto lo amo profundamente. Bueno, aquí ven el opening, el personaje principal corriendo. Esto es un plataformer súper colorido, súper muy bien hecho. Y yo, para mí, Sega trató de una manera u otra de brincar a otra generación, o tratar de captar a la generación que estaba enamorada de Sonic o de juegos similares con este juego. Lamentablemente no lo logró. De hecho, esto es una joya de colección que muy poca gente conoce. Porque, digamos, lo conocimos gracias al internet. Años después también hubo un tema de una campaña de marketing muy mal hecha. Pero hasta, vamos aquí ya esta parte a adelantarla, porque lo que vemos es pura animación y creo que ven el juego. Ok, aquí lo ven. Me recuerda mucho al Rayman de PC de Ubisoft, que tenía este tipo de escenarios, este tipo de colores. La música es espectacular, lamentablemente no pueden escucharla. Y el juego en sí trata a este personaje, que es un ser con poderes místicos, que tiene la misión de rescatar a una princesa secuestrada. Algo bastante trillado, pero bueno, está simpático. Su principal habilidad es la de poder manipular objetos dentro del escenario, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la estética del juego hay una cantidad gigante de personajes, hay una cantidad enorme de variaciones, de interacciones de personajes con los escenarios. Bueno, ahí está soplando una gente, los convirtió como unos diamantes, hay un pajarito secuestrado, ahí lo rescata, ahora te acompaña. Déjame ver si puedo entrar un poco para que vean un poco más. Bueno, estos momentos de cámara me parecen espectaculares. Qué bello, me encanta. Yo sé que en la actualidad esto se ve como bastante cualquier vaina, pero en esa época era como ver, por ejemplo, no sé, Killer Instinct o Donkey Kong Country. Es como mierda. Es otro nivel. Aparte tiene todo este fondo que se le ve. O sea, este parallax que se ve adelante mientras vas caminando. Tienes como este zoom de elementos del escenario. O sea, la atmósfera está muy bien hecha. El juego está muy bien logrado. De hecho, ya me está provocando comprármelo, aunque debe ser carísimo, no tengo ni idea cuánto cuesta ahorita, pero debe ser muy, muy caro. Pero es eso, un personaje grande, obviamente es un platformer de aventura, y tiene una estética visual que no me voy a cansar de recordar y decirles que es brutal. Vamos a hacer más para aquí un jefecito, creo que este es uno, vamos a ver. The Evil Eye. También, si se dan cuenta, hay como una mezcla muy sutil de elementos 3D junto con la animación. Mucho movimiento de cámara. O sea, esto lo hacía Paper Mario en el 2007, ¿entiendes? Y esto está arrechísimo. No tengo un registro en un juego para PlayStation 1, posiblemente lo haya, pero no tengo el registro ahorita, que gráficamente aproveche tanto los elementos visuales de un 2D junto con el 3D como este movimiento que ven ustedes ahorita, que básicamente lo que hace es que presenta un personaje, no mucho más que eso. Pero siento que hay un amor importante y me parece súper destacado, sobre todo por el hecho de que Sega es quien lo desarrolló. Así que bueno, ya saben, Shoninis, luego de esta increíble y extensa información, el 11 de agosto del año 1995 sale Astal para Sega Saturno de parte de la gente de Sega. Si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo porque está muy, muy de pinga. Bien, vamos con el siguiente juego de la tarde. Y esto que ven acá, ya saben lo que es, ya leen el nombre y ya saben que estamos hablando. 11 de agosto del año 1995, Ninja Gaiden Trilogy de parte de la gente de Tecmo para la Super Nintendo. Estos panes que dijeron, hicieron el combo chinorris pero bien hecho y oficial. Agarraron los tres Ninja Gaiden de NES y dijeron, metamos los tres en un solo cartucho Super Nintendo y hagámosle un lavado de cara con mejor calidad de sprites. Y esto que ven acá no es más que eso, un remake de Ninja Gaiden, obviamente con un lado de cara visual y auditivo completamente adaptado a la Super Nintendo, aunque debo reconocer que a mí me gustaba más cómo se veía la NES esa carencia de colores le da como un poquito más de no sé, de personalidad a este tipo de animaciones. Cabe destacar que la intro de Ninja Gaiden 1 es y será por siempre quizás mis momentos favoritos en el gaming, porque fue la primera vez que vi una intro de un videojuego y me pareció una vaina alucinante. Yo venía, no sé, yo tenía 4 años jugando casi con el Intellivision de mi hermano y estaban de pinga los juegos, pero que es este pe unos ninjas que corren en un monte y con unas espadas en el aire y caen, la música, la carta, el peo, era otro nivel. O sea, Ninja Gaiden me voló la cabeza, como también lo hizo Mega Man en su momento y lo sigue haciendo. Y este es los recuerdos más lindos que tengo yo de mi infancia con la NES y con este intento, no intento, lo hicieron muy bien, de inclusión de escenas dibujadas o escenas estáticas junto con texto que te acompañaba en la historia y te da una narrativa más amplia de lo que pasaba en el juego. Y Ninja Gaiden es, mira, oye, un aplauso, una maravilla. Hoy tenemos puros juegos de calidad, la verdad que sí. Y bueno, aquí Ryu está picado porque papá lo mataron y el juego, como se pueden dar cuenta, es básicamente lo mismo que hemos visto siempre en Ninja Gaiden. Obviamente con los que le comentaba sobre un lado de cara visual, porque digamos, usa más colores de la consola y obviamente utiliza efectos de sonido y de música mucho más pulidos porque corría con Super Nintendo. Es un cartucho de colección bien costoso en la actualidad y bueno, obviamente al tener los tres clásicos en uno solo, me parece además curioso y brutal porque no tengo un registro de un juego que haya hecho lo mismo para Super Nintendo. O sea, que dijera, mira, agarremos, no sé, la trilogía, lo que sea, y porteémoslo con mejor calidad gráfica para Super Nintendo. Así que bueno, un aplauso a la gente de Tecmo que se lanzó su port de los tres Ninja Gaiden en un solo cartucho que hoy por hoy, bueno, si tienes Super Nintendo y puedes pillarlo, bueno, ampliamente recomendado. Me encanta Ninja Gaiden. Aquí adelante un poquito y aquí vamos viendo ya las escenas que se ven más pulidas con estos colores. Hermoso, hermoso, me encanta. Este es el 2, si no recuerdo. El 3 era peluísimo. El 3 era una vaina, una locura. Vamos a ver, este es el 3. Este es el 3. Aquí ya le metieron más amor a todo el remake de escenas visuales y demás. Qué bueno Ninja Gaiden. Bueno, si ya saben, un día como hoy, un 11 de agosto del año 1995, sale para Super Nintendo de la mano de la gente de Tecmo Ninja Gaiden Trilogy. Y bueno, no cambió el mundo, pero el que lo tuvo lo disfrutó bastante. Bien, vamos con el siguiente juego de la tarde. Este sí es nefasto. 11 de agosto del año 1995, Street Fighter The Movie de parte de Capcom. Esto salió al unísono para PlayStation 1 y Sega Saturn, ¿no? Y este juego es... Yo no sé qué... A ver, Capcom en oportunidades delegaba sus franquicias principales a otros desarrolladores. Por ejemplo, cuando... bueno, no fue el caso, pero hubo parte de la visión del equipo de Capcom que desarrolló, por ejemplo, para Nintendo, los Legend of Zelda de Game Boy Color. ¿Cómo se llamaban? Se me olvidaron. Que eran dos juegos que se conectaban. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero bueno, digamos, no era usual que esto pasara, pero sí, las empresas cuando estaban muy cargas de trabajo buscaban otros estudios. No tengo el nombre del estudio que hizo este port, pero fue nefasto, fue, obviamente como es horrible. Es un intento de Mortal Kombat, o sea, básicamente querían como que listo, ya que tenemos un live action de Street Fighter y a la gente le gustó, que la película es terrible, por cierto. Bueno, listo, llamamos a los actores, hagámosles unos fotogramas y hacemos lo mismo que hicieron los panas de John Tobias y Ed Boon con Mortal Kombat en los 90 y no. No lo logró. De hecho, tengo un recuerdo muy curioso de este juego y es que en muchas revistas españolas lo punteaban, pero para la mierda, porque obviamente se ve terrible. La versión de arcade es un poquito más rescatable, está un poquito más pulida, pero la versión de consola de casa es nefasta. Mira, aquí me dice Limona, exacto, los Zelda Oracles of Seasons, Oracle of Age, gracias, es lo que quería comentarle. Y bueno, básicamente... El juego, como se pueden dar cuenta, narra desde la perspectiva de la película, la misma historia, con algunas escenas de la película ahí tomadas. Coño, mira, Kylie Minogue, ¿vale? Un aplauso a Kylie Minogue. Para que Van Damme se la estaba comiendo cuando andaban en Tailandia grabando esta película. Van Damme es un pillín. Y bueno, Kylie Minogue dándolo todo. Me encanta. Ah, este juego es nefasto. Pero bueno, aunque sea nefasto, es parte de la colección, es parte del universo de Street Fighter. Capcom seguía logrando y triunfando con sus juegos. De hecho, en el 94 ya había salido el Super Street Fighter 2 y ya estaba Fei Long, estaba T-Hawk, estaba Kami. Hay un gentío ya ahí dándolo todo y tú decías, oye, qué juego tan hermoso. Y ya estaba el Super Street Fighter 2 Turbo y qué sé yo. Y venía creciendo la marca original de Capcom. Pero bueno, este jueguito fue como el hijo bastardo que nadie quiso. Pero bueno, queda como una... como una nota curiosa en la historia, ¿no? Que a veces no solamente es que tengas la marca o que tengas el interés del público en algo, hay que hacer un buen trabajo. Porque si no, bueno, pasa lo que pasó con Philips y con Nintendo y con los Mario, el Hotel Mario y los Legend of Zelda de Philips CDI, que son nefastos también. Pero aquí volviendo a la gente que me escribió, mira, aquí Metal Punch usando, mira, me encanta el sticker de Anto en Twitch, conectados en Twitch. Gente, también tenemos Twitch, pueden darse una vuelta por allá. Hugo Cifuentes, ¿cómo estás, Hugo? Saludos. Dave también saludos. Y me dice Ninja Gaiden, lo odié porque nunca lo puede pasar, así que tengo malas memorias con él. Ninja Gaiden es un juego muy difícil, pero es pasable. No como Battletoads. O sea, Ninja Gaiden te pone a parir, pero tú lo logras. Pero Battletoads es la locura. Me dice Dave, Fever Dream es Street Fighter totalmente. Y me dice Ibrahim Martínez, esta es la versión cursiva de Street Fighter, completamente de acuerdo. Es una versión que, bueno, quedó para la historia, pero por algo nada positivo. Ahora vamos con algo un poquito más bonito. Este es Balrog, por cierto. Este es súper camarógrafo. Bien, vamos ahora con este juego que yo sí amé. Y lo descubrí tarde, lo jugué en la Wii, recuerdo. 11 de agosto del año 2000, Paper Mario para Nintendo 64. Miren, Nintendo hizo aquí todo bien. De verdad que hizo todo bien. Obviamente la experiencia, presumo yo, ¿no? Esto tómelo con pinzas. Pero que tuvo en su momento trabajando con Square Enix, bueno, Squaresoft en aquel entonces, con Mario RPG para Super Nintendo, dijeron, coño, hagamos algo que tenga Mario, que tenga elementos de RPG, y vamos a darle una vuelta de tuerca interesante. Este juego es precioso. Es un juego visualmente muy refrescante, es un RPG muy simple, pero a la vez tiene su encanto. Y obviamente la historia es súper infantil, pero coño, es Mario, ¿qué esperabas, no? O sea, Mario no es precisamente lo más profundo que vas a conseguir en tu vida. Aunque el de la versión que vino después, este, 2000 Year Doors para GameCube, era un poquito más oscura, más fumada. Igual que la versión para Wii. Pero esta versión a mí me enamoró. O sea, este juego yo lo compré en la WiiWare, que era la tienda que tenía Wii en su momento. Y dije, coño, ¿qué juego es este? Nunca lo he visto. Y la vaina me enamoró y estuve como afajado jugándolo como un mes y lo terminé y fui feliz muchísimo con el jueguito, ¿no? Y bueno, básicamente el juego habla de lo que siempre hemos hablado en Mario. Pasa algo, en este caso Bowser se robó unas estrellas y tal. Y ahora tú como Mario tienes que ir. Pasan cosas pues para que tú llegues y vayas a rescatarlas, ¿no? Y tengas esta misión. El juego aparte me encanta porque la 64 no era precisamente una consola de cel shading, o no lo recuerdo así. Y este juego es un juego cartoon. O sea, la línea es como una calcomanía pegada a la pantalla con algunos elementos en 3D. Y más allá que los juegos RPG, el juego visualmente a mí me parece de lo más hermoso que tiene la consola. O sea, me parece que el juego le sacó todo lo que se le puede sacar a la 64 usando de manera inteligente el tema del 3D y el tema de la ilustración. O sea, si se dan cuenta, obviamente la 64 no tenía full motion video, no tenía capacidad de reproducir ningún tipo de video, no era un CD, era un cartucho todavía. Y también eso lo hacía más limitado en cuanto a la cantidad de elementos que podía tener el cartucho por el peso del mismo. Déjame que adelante esa parte y les muestro un poquito el gameplay. A ver por acá. Bueno, obviamente siempre tienes un compañero, a veces es este Goomba, a veces es una tortuga que también se separa tuyo. Y lo bonito de esto es que cada personaje te da nuevas habilidades dentro de la pelea o te deja hacer combos dentro de la pelea. Mario sube de nivel, aprende habilidades nuevas, tiene una especie de tienda donde tú cargas esas habilidades y las vas mejorando. Está bastante, bastante completo. Déjeme ver dónde demonios hay una pelea acá. A ver, ok, esto es una pelea. Bueno, aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes una bombita que te ayuda. Aquí vemos un poco del RPG de esto, cómo funciona. Bueno, aquí te agarran estos personajes, arranca la pelea, la estrellita agarra el coso y es como una obra de teatro, además, ¿no? Lo que está pasando. Aquí usas una flor y date cuenta que cada cosa que usas, cada elemento, tiene una animación propia, muy RPG de esa época. Y está simpático, está muy, muy simpático. También tiene, digamos, estas habilidades que tienes que tener cierto timing para poder activarlas y hacer que funcione correctamente. Y subes a tus puntos de experiencia, a tus puntos de habilidad y vas dándole forma a tu personaje. La verdad es que es un jueguito hermoso, muy bien logrado. Si tienen la oportunidad, jueguenlo, no se van a arrepentir. Si te gustan los RPG, el juego visualmente no solamente es atractivo, la música es muy bonita. Y no es una trama más, o sea, no es un Final Fantasy, no es una trama que te va a cambiar la vida, pero como Mario y entendiendo la época en la que sale, la verdad es que es hermoso. Es hermoso, así que bueno, ahí les dejo entonces un día como hoy, un 11 de agosto del año 2000, Paper Mario para la Nintendo 64. Y vamos ahora con el último juego de la tarde, que, y esto cerrando con broche de oro, porque esto es hermosísimo, y esto es un 11 de agosto del año 2010, que mi vida cambió por completo. Scott Pilgrim vs. The World. Esto es de la gente de Ubisoft, cuando los queríamos, para PlayStation 3. Miren, esto está basado en la serie de cómics que hizo Brian Lee O'Malley y en la película que tienen que haber visto. Y si no la vieron, coño, vayan y véanla, porque es muy, muy de pinga. Es una película ridícula, absurda, pero increíble. Y tiene un montón de referencias a videojuegos. Básicamente porque, sí, porque tiene que ser así. Y es hermosa, es hermosa. Aparte, bueno, ahí están viendo la introducción. He must defeat her seven evil ex-boyfriends. Y básicamente el juego va de que tú te enamoras de Ramona Flowers. Tú eres Scott Pilgrim, el personaje que está al principio. Que es esta camiseta verde que está acá. Se enamora de Ramona Flowers. Pero para poder estar con ella, su misión es vencer a sus 7 ex-novios. Y de eso va la película y de eso va el juego. El juego es un beat'em up hecho en pixel art, que es una preciosidad. Y la música, que es un estilo chiptune, que la tengo yo por ahí descargada en MP3, que la oí hasta el cansancio, de parte de un compositor llamado Anamanaguchi, perdón. Es increíble, es increíble. La música es un espectáculo, el juego es brutal, es muy divertido. Obviamente ya la época de la PlayStation 3 y la Xbox 360, en un juego que puedes jugar de 4 personas. La calidad gráfica es impecable. Es un beating up muy al estilo de Street of Rage, muy al estilo de Final Fight, pero siendo siempre gracioso, manteniendo siempre la estética, digamos, satírica que tiene la película o que tienen los cómics. Y la verdad es que se siente muy bien. O sea, cuando juegas el juego, cuando pasas los niveles, uno de los problemas principales para mí de los beating up es que son muy repetitivos y tienden a aburrirte en algún punto. Esto copia muchas cosas de, por ejemplo, River City Ransom, donde aquí entras en una casa y hay una tienda y compras cosas en la tienda que son power-ups o que son habilidades que te ayudan en el momento, y que obviamente eso te amplía un montón más la capacidad del juego y la disponibilidad para poder jugarlo y disfrutarlo. Visualmente es hermoso, la música es preciosa, las mecánicas de cada personaje son muy marcadas y es muy disfrutable el juego. Y bueno, lo que le decía era eso, el tema con los beating up es que son generalmente fastidiosos porque son muy repetitivos, y la verdad es que este para mí lo logra. Yo este juego, yo jugué la demo, me enamoré, lo compré con mi cupo Cadillo en su momento, cuando me lo activaron, y lo terminé y fue un espectáculo. O sea, de verdad que fue un juego que disfruté muchísimo. Y es simpático darle, o sea, cuando ves la película, si no la han visto, váyanla y véanla, debe estar, no sé, creo que está en Prime, me parece. Hace poco la vi, cada tanto la veo, porque es hermosa. Cuando ves la película o lees los cómics y tienes idea de qué va esto y ves el juego, está muy, muy, muy bien hecho. Así que, bueno, aquí les dejo entonces para que sepan que, bueno, Scott Pilgrim vs. The World es un juego del año 2010 que salió un día como hoy, un 11 de agosto, pero que mantiene completamente el corazón y la esencia de la nostalgia de los juegos de antes, con la capacidad gráfica y la potencia de las consolas de ahora. ¿Cómo deben ser las cosas? Hermosísimo. Bueno, antes de cerrar acá, leo algunos comentarios. Dice Pats, Paper Mario lo jugué un rato en Switch, pero no lo terminé. Bueno, Pats, parece que hay muchos juegos para jugar, pero Paper Mario, si te gustan los RPG, es espectacular. Dice Hugo, el Paper Mario de Wii es hermoso y la ve jodido. Sí, sí lo es, pero igual es hermoso. Me dice Pats que, no, que bueno, se lo olvidó jugarlo, que lo estuvo jugando y se lo olvidó, lo dejó tirado y bueno, estaba jugándolo como si fuera una 64 en el Switch. Maravilloso. Mira, Xero Cool X conectado acá desde Twitch. Un aplauso, por favor, a esta gente conectada desde Twitch. Y me dice, oh, la mejor película. Tuve el demo en PlayStation 3. Yo también tuve el demo y me enamoré. Y la película es un espectáculo. Y bueno, aquí están Pats y Luismo de Pixels y Robots. Nuestros panes de Pixels y Robots aquí están saludando en el chat. La alarma del teléfono, que ya la apagamos. Me dice Metal Punch, yo tengo el juego. Bueno, la licencia en Steam. Que después nos toca quemar viva la licencia, desaparecer a la faz de la tierra mientras los locos desaparecen, pendejos que son, vale. Me dice William del Chef. Ah, Anamanaguchi. Shonenki, te recomiendo el tema On My Own, Anamanaguchi Fit Hana. Es más, te recomiendo la música de Hana, Hana Pesto. Bueno, te recomiendo que me mandes esa vaina por Instagram para poder verlo. O lo dejes en un comentario y yo lo leo y lo busco, porque esto se va a perder en el chat. Y así después lo pillo con calma, porque la música... De hecho, cuando jugué la demo, conseguí la música en internet y la usaba para trabajar. Lo usé como por 6 meses sin parar, en una locura, me la sé de memoria. Y es raro que me pase eso, especialmente con juegos nuevos. Ya esto tiene 15 años que salió, pero mi cabeza es nuevo. Mi cabeza no, si es del 2000 para abajo ya es un poquito, no viejo, es un poquito vintage, solo un poquito, pero de 2010 para arriba esa vaina es nueva. Mira, aquí dice Jorge Rivas que la gente no trabaja en este chat. Claro que trabajan, Jorge, están trabajando, pero coño, trabaja y oye Shonen Games al mismo tiempo y bueno, la cosa fluye mejor. Bueno, chilines, con esto cierro y doy por terminada la sección de Retrovisión y vamos ahora con un poquito de publicidad.
Publicidad.
Uy, me quedé pegado. Y esto que hay acá, Shonen, es Shonen Blade. Miren, Shonen Blade es un juego que hemos estado desarrollando el último año y medio. Ya ha tenido un montón de transformaciones. ¿Sí? De hecho, si vas a la versión que está ahorita disponible, que aparte es multilingual, van a tener la opción de jugarlo en español, en inglés, chino o japonés, porque ajá. Dense una vuelta y se van a dar cuenta de la cantidad de cosas nuevas que le hemos ido agregando, de cambios, de mecánicas. Y es algo que estamos haciendo que crezca constantemente. Por ahora solo está disponible para Android a través de Google Play. Pero cuando ya lo esté logrando, digamos, ok, ahora sí funciona, vamos a hacer el port para iOS para que corra de manera nativa. Es un jueguito que, digamos, un roguelite, ha cambiado mucho su visión del juego y hemos estado dándole un impulso importante para que la cosa lo logre y trascienda a través del tiempo. Así que ya saben, Shonenis, pueden irse a Google Play y descargar Shonen Blade y después nos cuentan en los comentarios qué tal. Si pueden, lo descarguen y ponen ahí 5 estrellitas y ponen la mejor experiencia de mi vida. Y si algo se rompe, no me lo digan en los comentarios, díganmelo en privado y lo vamos reparando. Bueno, lista la publicidad. Vamos ahora a Noticias en 8 Bits.
Noticias en 8 Bits.
Ok, tengo perdidas las cosas del guión acá. Bien. Capcom le pone freno a las críticas tóxicas y amenaza con iniciar acciones legales contra sus críticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una polémica que arrancó en febrero de este año con Capcom porque básicamente estos panes lanzan el juego Monster Hunter Wild y todo el mundo dice, ¡ay, qué bello, qué hermoso el juego, me encanta! En consola. Pero la versión para PC tuvo un montón de bugs y fue un caos completo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay un tema de optimización de la GPU del juego que según el tipo de tarjeta de video y según el tipo de computadora que tenías, pues corría mejor, peor o mucho más peor que lo peor. Y entonces empieza todo este tema de la gente obviamente a quejarse, porque obviamente hay una cantidad de requerimientos mínimos para que esto funcione. Y por lo que leí, por lo que entendí, no se cumplía de tal manera. Había muchos errores en la versión para PC. Y comenzó un montón de gente, bueno, como todo internet, como siempre ha sido, a quejarse. Capcom, ¿qué tal? ¿Qué tu juego? ¿Qué tal? ¿Qué tu mamá? ¿Qué tu tía? ¿Qué tu abuela? Y bueno, entonces Capcom, ¿qué pasó? ¿No? Dijo, bueno, yo entiendo y asumo que tú como jugador estás en tu derecho de poder hacer cualquier crítica constructiva hacia mis productos o hacia mi empresa. Pero no voy a quedarme con esta locura porque, ¿qué pasa? Esto empezó a escalar al punto tal que ha hecho un comunicado el 4 de julio pasado, donde decían esto, que ellos valoraban la opinión de los jugadores, pero decían que no iban a tolerar más acoso digital. Y si continúan así, iban a comenzar acciones legales contra los jugadores. Tenían que meter una demanda, básicamente, con sus abogados. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque comenzaron a acosar a los desarrolladores, a no sé cómo consiguieron datos, información de gente que trabaja en el staff del juego. Y hubo, bueno, obviamente amenazas de muerte y demás cosas que entendemos y sabemos que son parte del internet, aunque estén mal, es difícil que trascienda algo más, digamos, más duro, ¿no? Pero, bueno, básicamente Capcom se picó muchísimo, definió esto como un acoso digital y de hecho había un evento que se iba a sacar en esos días que era cómo hacer que Monster Hunter corriera sin problemas y lo cancelaron directamente. Es como que no pongo un coño de evento nada, ahora se joden todo. Entonces aquí comienza un debate constante y permanente sobre, primero, la libertad de expresión del jugador y del mundo entero, la capacidad de anonimato que te da el internet y entonces la reacción de las empresas hacia esto. Y es complicado porque al final entiendo que lo que están diciendo tiene sentido. O sea, si vas a tirarle mierda a mi juego, tíraselo al juego, no le tires a los desarrolladores o no le tires a parte del staff técnico o de producción del videojuego, porque aparte es un poco creepy que consigas la información de quién está metido en el juego. Pero me hace repensar y me hace evaluar el hecho de qué pasa si entonces una empresa como esta comienza a tomar cualquier cosa que no esté, digamos, dentro de sus cánones de lo que consideren está bien o no, acciones legales contra usuarios. es un poco agarrado a los pelos, ¿no? Porque también no es que tú metas una demanda, es gratis, o vale un poco de plata, pero habría que conseguir como un balance entre una cosa y otra. Ustedes ya me dirán en los comentarios qué les parece, pero la verdad es que me parece un poco quizás extremo. Hasta ahora no tengo registro de que haya habido ningún tipo de denuncia formal o acción legal contra ningún jugador, pero aparentemente se están blindando con eso y aparentemente están buscando la manera de darle la vuelta, primero para que la gente recule un poco, porque si bien sabemos que el anonimato de internet hace valiente a más de uno, y cuando te agarran ya no eres tan valiente. Y al mismo tiempo, también me preocupa un poco el tema de que si efectivamente el juego tenía las fallas, como la gente comenta, y la cantidad de comentarios negativos vienen de la mano de una falta de criterio en el desarrollo, de pruebas o lo que sea, creo que de una manera u otra te dejas hacerte responsable de lo que estás vendiendo, lo que estás lanzando, y estás quizás enfocando la energía a otro lado. No lo sé. Pues siento que debe dar un balance entre una cosa y otra, ¿no? El respeto siempre es primordial en este tipo de cosas o en cualquier cosa de tu vida, pero también el asumir tu responsabilidad como desarrolladora y que hubo problemas, coño, también es algo que hay que tener en consideración. Así que bueno, Shonini, yo por ahí esta análisis la saqué porque hay un montón de clickbait que decían que ahora Capcom va a demandar a todo el mundo, y no funciona de esa manera. No, la idea no es hacer una noticia amarillista, pero sí, buscando las fuentes, dije, ok, estos panas sí lo están haciendo quizás como un bluff, o sea, como que te lanzo una amenaza que no voy a cumplir, pero al menos ya lo están diciendo, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa acá a futuro con futuros lanzamientos, con futuras interacciones con los usuarios y cómo se maneja el tema de la crítica. Yo sí sé que en algún punto, si algo no funciona, tú puedes pedir un reembolso al videojuego porque no estás de acuerdo, porque no estás a gusto con lo que compraste, y te lo van a dar. Y evidentemente eso impacta directamente el bolsillo de Capcom. Pero sí siento que de alguna manera u otra debe haber como un balance tanto en el tema de la crítica como en el tema de la defensa hacia la crítica. Veremos qué pasa. Bueno, vamos con la siguiente noticia de la tarde. Y es que Nintendo recomienda a usuarios de Switch 2 no comprar juegos usados. Claro, ¿qué pasó? Esto ya tiene rato que salió. De hecho, este guión es de hace como una semana o más. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay un tema con los juegos de Switch 2 en este momento, y están pidiéndole a la gente, o están recomendándole a la gente, que no compren juegos usados. Porque está pasando que muchas consolas fueron bloqueadas por juegos usados que tenían, o sea, eran juegos de segunda mano, y aunque todo parece legítimo, eran copias. Era un dump de un juego original, te lo venden como usado, y cuando lo conectas en la consola y le enciendes, la consola lo detecta y... adiós, lo que te apagaste. Entonces, básicamente, bueno, hay herramientas como el Mic Flash, que es una especie de cartucho CD que le metes el ROM del juego. Y ahora mismo, bueno, ya lo hemos hablado en otros episodios, Switch no está con huevo nada, ni tampoco Nintendo, y están bloqueando y baneando directamente la consola, la cuenta y el juego al jugador. Entonces, obviamente, bueno, es complicado porque al final... complica un montón el tema del mercado de videojuegos, porque si yo quiero comprar un juego de segunda mano que me sale mucho más económico, coño, la idea es que lo pueda obtener a un precio más asequible sin tener que ahora tener miedo de que la consola se bloquee o se briquee o me banee, ¿no? Obviamente, bueno, la idea de esto, lo que ha pasado es que algunos usuarios que han reportado en Reddit han dicho que, bueno, que Nintendo, después de que se le presentaron ciertos usuarios, obviamente, pruebas de que habían comprado cartucho, no sé, ilegítimamente en eBay o en una tienda o lo que sea, y mandaron capturas de los recibos y un listado de las cosas que compraron y todo el tal, el departamento de Nintendo y la parte, digamos, de control de seguridad de la consola dijo, ok, check, bótame el juego, no lo vuelvas a meter a la consola, yo te libero todo otra vez. Lo cual está bueno porque al final entiendo la restricción y entiendo la agresividad de este control férreo sobre la piratería que tiene en este momento Nintendo con los Switch 2. Pero también, coño, dale una mano a los usuarios, ¿entiendes? O sea, no es su culpa todo. O sea, no hubo una mala intención de parte de una persona que fue ilegítimamente, compró algo y básicamente fueron estafados. Entonces, me parece curioso cómo ahora la piratería escala estos niveles y cómo la defensa de la empresa aplica estas acciones, que bueno, pues, oye, ya vimos que son reversibles, y te da la opción de, bueno, no lo hagas más. Lo curioso también esta noticia, que también la conseguí un clickbait, era que te decían que era Nintendo te baneaba por todos lados si comprabas un cartucho usado, y no es así. Son estos casos que han pasado, obviamente gente que no sabe, por ahí consigue una oferta demasiado buena para ser cierta, la compra y el repro del cartucho está muy bien logrado. Y bueno, la metes en la consola y la vaina de repente abre y a los dos minutos, pum, se briquea todo y jódete. Y después, ok, ¿qué hago con mi vida? Así que bueno, nada, dentro de todo lo malo que puede hacer esto o el mal rato que pasó el usuario del jugador, es importante siempre estar al tanto de que si vas a comprar un cartucho de Switch 2 en una tienda de segunda mano, estés muy pendiente que sea realmente un cartucho oficial y no sea una copia clónica que fue un dump de un ROM original a una especie de cartucho que esté ahí pintorreteado con una etiqueta medianamente original, ¿no? Hay que estar pendiente. No tengo las diferencias entre una cosa y la otra porque no conseguí fotos de las versiones que fueron baneadas, pero hay que estar pendiente. Bueno, aquí me dicen bueno, Jorge dice que si trabaja, entre comillas, aquí nadie trabaja, Jorge. Yo trabajé hasta hace nada y ahorita termino de hacer esto y arranco a trabajar otra vez. Porque Shonen Games para mí es un desestrés maravilloso y ustedes están aquí oyéndome, yo estoy aquí hablando como con ellos mañana y bueno, es un win-win para todos. Dice Eli Mora, todos estamos trabajando y escuchando Shonen Games. Muy bien, un aplauso para Eli que lo tiene claro. Y me dice Hugo Cifuentes, la R4 3.0. Yo estoy jugando CS2 y escuchando. Claro, la R4, si la recuerdan, era este cartucho para hacer carga de ROMs en la Nintendo DS, que cuando llegó la 3DS se acabó la joda. Y digamos, con la llegada de updates de las consolas del firmware, te permitía en algún punto dejar de funcionar los R4. Pero sí, obviamente eso incrementó muchísimo el tema de piratería. Que aparte, yo tengo una duda en relación al tema de la piratería y las ventas de consolas. Y aprovecho y lo dejo ahorita acá mientras hablo sobre este tema de las ROMs, ¿no? Pero yo recuerdo que, bueno, sabemos todos que hasta la fecha la consola más vendida en la historia es la PlayStation 2. Hay gente que dice que sí, que no, que tal, que bla. Pero la realidad es que la PlayStation 2 en el 2006, si no recuerdo, sí, 2006, 2007. No, 2006, porque no se sabe todavía. 2006 saca la PlayStation 2 Slim, que sacan varios modelos de Slim. Y obviamente ese modelo también entra dentro de las ventas. Y ya en esa época estaba la Play 3 afuera y la Play 2 fue como, bueno, hagamos una versión más barata y que la gente la compre. Y la verdad es que yo recuerdo, o sea, no sé si en Estados Unidos, no sé, Australia, Inglaterra, Canadá, bla, países donde hay mayor poder adquisitivo, la gente compra estas PlayStation 2. En Venezuela había un montón y en Argentina he visto todavía en tiendas el Slim por ahí dando vueltas en microcentro. Entonces yo siempre digo, coño, ¿será que entonces el número que se incrementó fue gracias a la Play 2 Slim? Y a Latinoamérica, porque en Latinoamérica esta vaina era todo pirata, o sea, aquí nadie compraba original de PlayStation. Y ya la verdad no había juegos que vender de PlayStation. O sea, digamos, ya están descontinuados. Yo sé que el FIFA, creo que fue el 13, fue el último juego que salió. Y si bien habían juegos todavía saliendo en esos años, la verdad es que no era el boom como fue a principios del 2000. Ya estaba la PlayStation 3, ya la gente estaba en otra onda. Así que yo creo que por ahí pasó con la 3DS, la DS fue también una de las consolas portátiles más vendidas y también está el tema de la R4. Entonces, no sé si en algún punto influyó o no, pero bueno, ahí está. Al menos este lado del charco, sí sé, yo tengo juegos de DS originales, pero eran complicadísimos de conseguir, igual que PlayStation 2. O sea, no tengo ni idea, así que nada, veremos si la historia me da razón o no y al final, gracias a la piratería, estas empresas vendieron mayor cantidad de consolas con el paso del tiempo, ya una vez estaban las consolas fuera de circulación o los juegos fuera de circulación. Bien, seguimos con el tema de piraterías y locuritas. Y es que el FBI cierra sitios web que alojaban ROMs para Nintendo Switch. Bueno, había un sitio web que se llamaba NSW2U o NSW2U.com, que era un lugar muy popular donde tú descargabas ROMs de Switch y, bueno, básicamente utilizabas cualquier tipo de flashcard o cualquier tipo de magia negra para introducir el juego allí y poder jugarlo de manera ilegal, ¿ok? Bueno, nada, pasó que obviamente no puedes tener un sitio como ese y salir ileso, y se emitió una orden de un tribunal de distrito de Norte de Georgia, de los Estados Unidos, donde se hizo un operativo y básicamente con una agencia de investigación fiscal holandesa llamada FIUD, y básicamente, bueno, tumbaron todo y ya se acabó la joda con la descarga de los ROMs. Se estima que estos portales tenían 3.2 millones de descargas ilegales y esto se estima que generó una pérdida de 170 millones de dólares en la historia del videojuego. Eso fue nada más entre febrero y mayo de 2025. Habían otros sitios como NSWDL, Game2U, Bing Game o PS4PKG.com, que todos están dados de baja, porque también tenían títulos de PlayStation y de Switch, que me parece raro, porque yo desde la época de la PlayStation 3 realmente siento que la piratería bajó un montón, porque ya todos tenemos juegos originales, porque son más accesibles y porque también era más jodido hacer cualquier cosa de cambio dentro de las consolas, ¿no? Entonces, bueno, nada, al final de esto es interesante porque entiendo por qué lo están haciendo y obviamente sí, ahí tiene que haber un tema de ley de por medio, porque no puedes tan caretabla que pongas una página para que la gente baje los juegos, que después igual se transmite por otras vías y lo que sea, pero bueno, cortando de raíz una de las fuentes principales es mucho más fácil. Ahora, bueno, hablan también de que los usuarios de que usaron estos sitios que fueron detectados, ahora no solamente tienen bloqueos de servicio o no las consolas, sino que también es posible que enfrenten acciones legales. Entonces, ajá, eso es otra historia. Y bueno, una de las cosas que me trae aquí a este tema, hablar sobre algo que era tan evidente como que si una página con juegos actuales, obvio que lo van a cerrar, es el tema, que bueno, lo hice acá, pero igual a mí me trae preocupación, es el tema de la no disponibilidad futuro de páginas de rooms que preserven la historia de los videojuegos. Y vuelvo otra vez con la misma cantaleta. Para mí es importantísimo que estén. O sea, si no hay un efecto legal, un efecto económico inmediato y o legal dentro de lo que estás haciendo. Yo quiero dejarme un juego al año 80, un juego al año 90, y quiero poder jugarlo en mi emulador, en mi computadora, donde no está pasando nada, porque si bien el juego no está, o lo tengo en físico, coño, deja que se mantenga. O sea, al final nadie pierde plata con eso. No estás jodiendo a nadie con eso, y estás preservando la historia del videojuego. Porque ya vimos que la industria tira para otro lado. Están tirando para el lado de, bueno, me chupo un huevo todo y si no te gusta, vete y ve qué haces con tu vida. Entonces me parece por demás curioso el hecho de que pasen este tipo de cosas, porque obviamente hay que ser bien pendejo para subir una página web con rooms de consolas vigentes en este momento de manera comercial. Pero también me parece importante destacar el hecho de que para mí, por lo menos, la preservación de videojuegos es una cosa esencial y necesaria para los que, como yo, crecimos jugando videojuegos. Así que bueno, veremos qué pasa acá a futuro. Yo espero, aspiro y espero que no pase nada con estas páginas. Pero bueno, veremos qué es lo que con Nintendo y sus loculitas y con el resto de las empresas. Vamos con algo un poquito más feliz. Esto me encantó. Esto que ven acá, Shoninis, es un port de Super Mario 64 hecho para Dreamcast. Es así. Básicamente llegó este pana llamado Spiral, que es un modder. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me fumo la locura de hacer un port nativo, porque el código fuente de Mario está disponible en internet de manera legal, y lo voy a recrear todo para que corra nativamente en una Dreamcast. Entonces, es una locura, por lo menos para mí verlo de esta manera, primero porque es una consola de Sega, y segundo por la brecha generacional que hay. O sea, no está corriendo en una consola mucho más poderosa que la 64, solo un poco más. Y la diferencia es importante. Y la fluidez del juego es importante. Obviamente, bueno, aquí ustedes dan cuenta que hay una geometría mucho más refinada, las texturas están mucho más mejoradas. Miren, si le miran el gorrito a Mario, tiene una sombrita, la cosita, el fantasma está mucho más a pie en la versión de Dreamcast. Y la cara del Mario me recuerda un montón a la cara del Mario de GameCube. Entonces me parece lindo, y aparte, algo bastante laborioso, tomarse la tarea de decir, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar este juego porque me nace del forro de los juegos, porque yo soy así, y voy a hacer todo una readaptación que no me va a tener ningún tipo de beneficio comercial, pero me va a divertir. Y el internet lo va a agradecer. Cosas lindas como esta es lo que hace que el internet valga la pena. Entonces este pana, bueno, básicamente se lanzó su locura de decir, ¿sabes qué? Yo voy a lanzarme toda esta revisión completa del juego. Obviamente tiene un montón de bugs, obviamente no hay una versión todavía que esté ya disponible para jugar de manera completa. Esto que está acá es una demo técnica, lo que está mostrando es cómo se comporta el movimiento de cámara de una versión versus la otra, cómo se comportan los escenarios, el tiempo de carga, la calidad gráfica del juego y la jugabilidad per se del juego, ¿no? Entonces, creo que mucho más allá de eso, ¿cómo se llama? No es mucho más allá, o sea, más allá de eso no hay mucho más que destacar de esto, pero me parece lindo que estén haciendo un port de una consola completamente fuera de mercado con un juego tan arrecho como Mario 64. Me parece simpático y curioso. Bueno, estos panas, hay una ola, o sea, aparte de esto que les mostré ahorita, hay una ola de ports fanmade que están aprovechando la descompilación de códigos que están liberando, de juegos que ya están como que ya, listo, están disponibles los códigos fuentes, y han hecho un montón de cosas, han hecho un montón de cambios y de ports a diferentes juegos. De hecho, hace poco también se estaba trabajando en hacer un port de Mario Kart 64 para Dreamcast, por otro usuario, Y estaban logrando llevar también otras entregas de otros juegos de Nintendo a diferentes consolas, como PlayStation 2, PlayStation Vita o Game Boy Advance. Así que me parece lindo que la comunidad esté sumándose cada vez más a este tipo de cosas y estén aportando de manera significativa, al menos a retro gaming, acciones como estas, donde tú puedes decir, coño, qué simpático, qué curioso. Hace varios episodios, un par de meses o varios meses atrás, hablamos sobre un port que hicieron de Grand Theft Auto 3 para Dreamcast, que también estaba muy logrado. Y ahí fue más cabilla porque era un port de PS2 atrás. Entonces, bueno, la verdad es que un aplauso a estos panas que hacen cositas que no cambian el mundo, pero lo hacen un lugar mejor para estar. Bien, vamos ahora con la siguiente noticia. Y es que Yoshi Murabe, que es esta abuela que está acá, que tiene 73 años, es la ganadora de un torneo de la tercera edad de Tekken 8. El torneo se llama Amigo Club Cup de Care Esports. Y bueno, esto me pareció muy curioso porque hace algunos... algunos episodios hablábamos sobre el tema de las edades de los videojugadores, que ya había una generación de gente de más de 70 años que está jugando videojuegos, digamos, activamente, y se está creando como un submundo también de esto, ¿no? De gente que ya está en sus últimos años de vida y deciden conectarse con videojuegos, disfrutar cosas que nunca habían probado antes. Me parece brutal. Y este evento me pareció por demás curioso porque básicamente la regla principal del juego para poder estar es que únicamente tenés que ser un jugador mayor de 60 años. Más nada. De ahí para adelante lo que aguante ese cuerpito. Bueno, de hecho, esta abuelita llamada Yoshi Murabe ganó el torneo. Y se enfrentó, usando un panda, se enfrentó contra King, que lo manejaba Sadayuki Kato, que también tenía 73 años. Pero hubo gente de 93 años jugando, ¿entiendes? Provenientes de otras provincias, de Japón. Y tuvo toda la cobertura de un eSport actual, con comentaristas, con narradores, con toda la locura. Fueron 3 horas y pico de transmisión. Y estos son unos abuelitos que están ahí ladillados en su retiro de ancianos. Y estuvieron casi un mes jugando, nunca han jugado nada. Y comienzan a meterse en toda esta dinámica y toda esta estética y toda esta locura del mundo gaming, aparte actual. Y es como que hagamos un torneo. Y bueno, esta pana se convirtió, bueno, en la ganadora número 1 del torneo. Me parece curioso, y lo sigo destacando. Siento que el tema del gaming y de la industria muta de maneras muy interesantes. Y no es algo premeditado. Directamente las empresas no desarrollan estos juegos para... O sea, esto no es un público objetivo. De hecho, hay mucho gaming de gente en tercera edad, pero juegan juegos quizás un poco más puzzles, juegos un poco más enfocados al tema de ejercicio cerebral, ¿no? Tipo, cosas que te hagan pensar. Pero me parece brutal que esté pasando esto y que la comunidad lo está apoyando además. Porque hace años, cuando estaba, por ejemplo, el Evo, y la gente iba a jugar una vaina que era como un evento otaku, y con el paso de los años fue cada vez creciendo y se fue cada vez como formalizando mucho más. Ahora hablamos que esto puede ser un Senior Evo. O sea, tipo, ganamos un evento de videojuegos donde todo el mundo se cae coñazo con todos los personajes, pero lo hacemos con gente de la tercera edad. Un aplauso, me pareció maravilloso. Así que bueno, esta abuelita que me encanta, ahí con su pandita detrás en fondo, llamada Yoshi Murabe, ganó el torneo de Tekken 8. Me sorprende, igual lo repito, que haya jugadores de 93 años. Dije, no, marico. La locura. Bien. Vamos con la última noticia de la tarde. Y esto que ven acá, Johnini, esto Luis Mos, le va a encantar de Pixel Robot. Esto que ven acá no es CGI, esto que ven acá no es IA, esto que ven acá está grabado con un dron y es real. Y es que las motos voladoras de Star Wars ya son una realidad. Y este panda la está volando, tal cual como en el retorno del Jedi, en su desierto volando mágicamente. La empresa Volanaut ha presentado esta moto voladora estilo Star Wars y se reservan las reservas abrieron el 1 de agosto de este año. Hace 10 días tú entras a la página y haces tu reserva de tu moto. Un precio módico, un precio de $880,000. Se llama Hoverbike, que es esta motito. Puede alcanzar velocidades hasta 100 km por hora y no requiere licencia de piloto para volarla. O sea, no, está en un vacío legal. Te montas en tu motito voladora mágica, pagas tu casa $1,000,000 y no hace falta que tengas licencia. Pesa apenas 30 kilos, ¿ok? Y obviamente está hecha a la perfección para que funcione y para que te levante y para que te vueles, pero bueno, la carga máxima de un piloto es hasta 95 kilos, lamentablemente no puedo montarme en la moto, no despega. Pero me parece por demás curioso que una vaina que fue inspirada completamente por ciencia ficción se haga realidad y se convierta en algo comercial. Trabaja con propulsión a chorro, con unas turbinas que tiene y va, no da la potencia a las turbinas, pero la vaina escupe aire y está para arriba y vamos volando. Tiene un control automático, tiene un sistema de vuelo redundante con estabilización asistida por computadora. No tengo ni idea qué es eso, persona, que no te vas a caer. Puedes colocarle combustible Jet A1, querosén, diésel o biodiesel. Y la autonomía de vuelo es por cada 10 minutos por carga, recargas en menos de un minuto. Entonces, ok, mi Shell para cargarme mi moto espacial que voy a rodar 10 minutos y voy a 5 kilómetros por hora. Y bueno, básicamente está hecha de fibra de carbono y son piezas impresas en 3D con una apertura total sin hélices ni cabina cerrada, como ven en la foto. Esto obviamente lo estoy leyendo, pero bueno, me pareció simpático traer la colación porque obviamente, así como hace unos años estuvo la patineta, al menos en un prototipo de Back to the Future, que es brutal, me parece hermoso que vayas en tu holobike montado y ahí todo persiguiendo a los Ewoks. Ay, putos Ewoks, como los odio. Bueno, Sonini, con esto cierro las noticias de 8 bits del día de hoy, pero antes de hacerlo voy a ver algunos comentarios que me dejaron por acá. Bueno, ahí está Metal Punch merendando, y me dice que si no se cuenta, se va a dar. Hoy no se va a hablar. Y me dice que si no se cuenta, ay, de nuevo. Me dice que no se dio cuenta y estaba en el canal viejo en lugar del nuevo. Bueno, sabes que siempre en el nuevo. El viejo está allí para traer gente que esté por ahí dando vueltas. Y diga, coño, ¿qué pasó con Shonenko? Bueno, aquí está Shonenko. Así que no se me vayan. Me dice Hugo, Jorge, yo le compré a mi hijo en Miami la PS2 Slim y ya viene chipeada con en el molde Orlando. Carajo. qué nivel de Latinoamérica en Estados Unidos, me encanta. Y me dice Hugo, hay un algoritmo que te permite bajar los ROM de todas las consolas. Te puedo pasar el link. Ah, no pases links acá y nada. Quiero que mi canal esté intacto. Aquí no apoyamos la piratería, Shonini. Quizás en algún momento de la historia yo jugué juegos en rooms que ya tenía previamente de manera legal, pero no la apoyamos. Winky winky. Y Pats le dice que le pasó como Metal Punch, que entró donde no debía entrar, pero no importa. Ustedes están en los canales activos viendo los episodios. Me dice Metal Punch, en argento se dice menaza el forro del orto o se me canta el orto. El se me canta el orto lo escuchaba más que el otro, pero sí, es así. Me dice Ibrahim Martínez, vi la noticia de la de Tekken Cup donde ganó esa señora, demasiado increíble. Totalmente, totalmente increíble y me parece por demás curioso que hay un apoyo al menos, digamos, superficial dentro de algo tan inusual como un torneo de gente de esa edad jugando un juego como Tekken. Me dice Metal Punch, en un futuro lejano Pats va a ser una abuelita participando en un torneo de Mario Kart. Ahora que ganes otra cosa. Coño, Pats entrena todas las semanas en Pixels y Robots. Por cierto, si no los conocen, busquen a las panas en YouTube de Pixels y Robots, que tienen un podcast que hablan cosas freaks y geeks que están maravillosas. Me dice Luis Mos que obviamente la moto la necesita, porque sí, porque obvio. Cualquiera. Pero que lo tocará esperar a que los videos de YouTube le den para pagarla. Coño, habrá que esperar sentado. conectado Rubén Dazas de Santiago de Chile. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Bienvenido. Llegando un poco tarde, pero no importa. El diferido está allí para todos. Y bueno, dice Hugo, la moto pilota 3.0. Totalmente. Bien, Shonini, ya con esto cerramos entonces las noticias y vamos con la última sección de la tarde, que es Archivo Gamer.
Archivo
Gamer. Bien, ¿qué es esto que ven acá? Esto que ven acá se llama BC Racers y es un juego que salió para DOS en el año 1994. Fue porteado para Sega CD, 3DO y Amiga. Este jueguito lo conocí gracias a la revista OKPC porque me lo trajo gratis y la verdad es que es hermoso. Es un jueguito, bueno, es bien la estética como se ve. De carritos tipo Mario Kart, pero con personajes de la prehistoria. Lo curioso de este juego, que ya lo van a ver, es que cada personaje tiene un compañero y cada compañero tiene un ataque diferente, ¿okay? Que obviamente imposibilita al otro jugador a seguir avanzando. La verdad es que para la época, y y para que me viniera gratis en la revista fue bastante impresionante y fue bastante simpático, porque el jueguito estéticamente se ve muy bien, es muy divertido, corre y fluye muy bien, es un juego de OS, sobre todo que maneja esta especie de Mode 7 de Super Nintendo con estos gráficos, este 3D de mentirita de los 90. Está muy bien logrado, es muy divertido y estos juegos en estas épocas raras donde habían como estas copias de juegos de consola que eran llevados a computadora y con algún giro de cámara inesperado, como en este caso fue el hecho de que le metieras dinosaurios y bueno, de hecho eso que ven abajo, que es un dinosaurio que está muriendo, es la durabilidad del vehículo, que también explota si lo chocas muchas veces. Entonces está simpático, le tocamos un pedazo de carne como viste allí y listo, el bicho recarga otra vez la vida. Bueno, los protagonistas parodian a Chuck Rock. Este juego es de Core. Core Games es una empresa que tuvo un juego famoso en Super Nintendo llamado Chuck Rock, que era un plataformer que yo odiaba. Y lo odiaba porque lo cambié en el Club Nintendo de Chacaito y dije, coño, este juego es una mierda. No era malo, pero era aburrido, era raro. Era, la intro era de pinga porque era una banda de rock de unos cavernícolas y Chuck Rock era el protagonista, era un bicho como gordo con la espalda encorvada con la barriga y pegaba con la barriga a los enemigos, rarísimo pero simpático. Esta versión del juego, bueno, esta que venga escrita es la de DOS, pero como les dije fue porteada para Sega CD, para 3DO, para Amiga y para 32X de Sega. Es un jueguito que está simpático, me trae recuerdos y nostalgia. Siento que lo logra bastante bien gráficamente hablando para la época y para correr una computadora bajo DOS. De hecho, curiosamente la versión para PC es la que mejor se ve y es la que mejor corre. Presumo que es la primigenia del asunto. Bueno, aquí están las mamacitas estas, Bill y Betty, en su fotopose. Y bueno, te ponen ahí todos los puntos y las cosas que tiene cada personaje, muy a la Mario Kart de Super Nintendo, ¿no? Y el juego no es mucho más que eso. Esto está simpático, una pista de noche donde tienes que ir alumbrando, esto es como un cementerio, si mal no recuerdo, vas alumbrando mientras vas avanzando y eso hace que sea un poquito más difícil. Son diferencias tontas pero que hacen que el juego, al menos para la época, para lo que se hacía, marque una diferencia importante dentro de la estética y dentro de la línea de juegos como este, de que claramente eran todos una copia de Mario Kart, que fue lo que realmente pegó en la época, ¿no? Bien, vamos ahora con el siguiente y último. Epa, ya va, espérate, que Pats me acaba de mandar. Oye, que una mala, está mal dicho. Un super chat, vale, Pats, qué bella es. Y me está diciendo para que Sonic juegue a Mario Kart con nosotros. No hace falta que me regales dólares para que lo haga. Yo lo hago con mucho gusto. Lo que pasa, Pats, es que mi tiempo es complicado. No porque sea alguien ocupado, sino porque soy papá de tres. Y cuando eres papá de tres, tú es complicado. Mi vida es complicada. Ese es muy complicada. Miren, les echo un cuento mientras pase el video. Isa, mi hija mayor. Este país es muy raro con la gente que se gradúa, porque en este país la gente que se gradúa se va de viaje de graduado, como, o dice acá, viaje de egresado antes de terminar el año escolar. Y es como, marico, pero no te has graduado. Sí, pero te vas de viaje a Chavaina. Y está en Bariloche. Y tuve que ir a llevar al aeropuerto a las 3:45 de la mañana y terminó yéndose a las 6:30 de la mañana. Así, mi viernes pasado fue salir de mi casa, que vivo una hora y pico de capital, para buscar a Isa en casa de su abuela, para arreglar las cosas, para llevar al aeropuerto, y estaba hasta las 6:45 de la mañana en esa mierda, y llegué a mi casa como a las 8 de la mañana, desmayado y muerto. Esa es mi vida complicada. Pero por supuesto, tú me escribes, tú tienes mi WhatsApp, me escribes ahí, dale, Chonen, que vamos a darle aquí, y yo me conecto. Yo soy una persona que si me planificas mucho, no hago nada. Tú me escribes, me dices, plomo, y yo, ¿qué? Pum, y me conecto y le damos. Pero el de Switch, porque no tengo la Switch 2, así que cuando quieras, le damos y vemos qué es lo que es. Mira, conectado aquí Jambras233 desde Twitch. Oye, vale, una maravilla, chicos. La gente conectada desde Twitch. Un aplauso y gracias por las publicidades súper invasivas que les lanzan. Bien, sí, las costumbres estudiantiles argentinas son muy extrañas, muchísimo, y estoy podrido porque me han sacado plata y han hecho tantas celebraciones. ¿Qué coño? Es pavoso. O sea, es una vaina. Yo voy a tomar aquí un minuto para hablar de esto. Un país que cree tanto en la mala suerte, un país que tiene tanto criterio con el tema de la mufa, que aquí la mufa es un tema de mala suerte. Yo me acuerdo que una vez en un partido de fútbol, yo trabajé en una oficina y había un chamo francés que trabajaba con nosotros, y el chamo salió del baño y pasó frente a la vaina, le hicieron gol a Argentina y lo botaron de la oficina. Y no pudo entrar hasta que se acabó el partido. Y yo decía, mierda, pero esta gente toma esta vaina en serio. Porque por culpa de él, que fue a mear, básicamente, le hicieron el gol a Argentina. Y yo digo, una gente que toma tan en serio el tema de la mala suerte, ¿por qué demonios hacen viajes de egresado y celebraciones antes que se acabe el año escolar? Marico, tú celebras cuando te graduaste. Bueno, celebra. Mira, aquí me han clavado el último primer día, la última primera Semana Santa, el último primer carnaval. Ya estoy podrido, marico. Ya gradúense y váyanse de viaje. Y todo es antes de que se gradúe. De hecho, el año pasado pagué un previaje, que es el viaje de cuarto año. Es como, pero están en cuarto año, ¿por qué coño? No, 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 es que este es el viaje, este es el previaje. No se han graduado, no se han graduado, coño. No, 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 ustedes paguen que los carajitos van bien. Entiendo que es un tema de costos, porque las fechas son más económicas ahorita. Van en una fecha medio muerta y es más barato llevarse un montón de carajitos en un avión para allá, chaval, en Bariloche. Pero, marico, no, no, gradúate, gradúate, después haz caso con tu vida, weón. No puedes estar en este pedo que, ay, qué bello Bariloche, ay, los exámenes, no, que el martes tengo que entregar un informe, pero vienes hecho mierda de 9 días de rumba y de alcohol. No, 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 pero bebé, que sigue estudiando. No entiendo, no entiendo, todo mal. Bueno, ya me quejé. Ya me quejé y vamos con el último juego de la tarde. Esto que está acá también es de computadora exclusivamente, hecha por Team 17 Software, que es una empresa muy de los 90. Si jugaron alguna vez juegos de computadora, tenían varias cosas interesantes. Y esto, igual que el otro juego, un juego de carreras que salió en el año 96, 2 años más tarde, llamado World of Fever Born on the Road, que es un jueguito de carrito igual que el otro, pero con una estética brutal, porque es muy anime, como pueden darse cuenta, y es muy arcade. Muchísimo, ridículamente demasiado. Y exclusivo de computadora. Esta es la época donde los juegos de computadora y consolas eran completamente diferentes. Entonces, bueno, más que ahora un poquito el tema de la competencia, tienes a estos personajes que son muy curiosos y son súper extraños además, y una selección muy arcade, muchísimo. Tienes como una especie de samurai chiquito, tienes este pana que es el prota del shonen, la jevita que, bueno, que es una jevita en el coso. Y bueno, aquí corres Scotland. Cada vehículo de cada personaje tiene ciertas variantes, pero lo hermoso de este juego, o lo que me gustaba, porque esto que les traje, eso, Archivo Gamer es una cosa que les voy a echar, es la estética visual del juego y el movimiento de cámara. Es súper vertiginoso. O sea, el juego se mueve completo. Te lanzas una curva y la tira para un lado. Y a nivel de controles, responde muy bien. Siento que es un juego que pudo haber logrado cosas interesantes. Quizás si hubiese sido más famoso o hubiese llegado a consolas. No le fue mal tampoco, obviamente vendió, pero los que lo conocimos lo habremos conocido por alguna referencia a una revista en la época, no mucho más que eso. Yo tenía una demo de este juego que lo jugaba durante horas porque me parecía increíble. Y vuelvo a lo mismo, es tomar la estética de lo que hizo Mario Kart en el 92 con el Super Nintendo y dar una vuelta de tuerca, enchulada obviamente unos años más tarde, con la capacidad de una computadora y el DOS de aquel entonces. Ahí con tus 8 megas de RAM dándolo todo, con tu carrito ahí en tu Pentium 1. Me encanta, me encanta. El jueguito, como se dan cuenta, bueno, no, tiene cierta interacción con algunos elementos del escenario. Tiene un 3D también de mentiritas, muy a lo Doom, pero es hermoso. Y estéticamente y en el diseño es espectacular. Así que bueno, en el año 1996, hecho por Team 17 Software, World Rally Fever, Born on the Road, es el último juego que les muestro en la tarde de hoy para este Archivo Gamer. Y antes de irnos y despedirnos y todo, quiero leer acá los comentarios de los Shoninis. Me dice, ok, aquí pasó todo. Aquí dice Metal Punch, que él se fue de viaje de egresados a Mendoza. Cool, Mendoza. Yo fui a Mendoza, por Isa también. Fuimos en hace, ¿qué? 3 años. Pero fuimos a la parte divertida de Mendoza. Fuimos a Mendoza al pueblo porque ella se había metido en una vaina de fútbol del Barcelona. Y las cosas de pinga estaban que sea 3 horas. Entonces era imposible ir porque había que dejar en la mañana y buscar en la tarde. Y estuvimos una semana en el pueblo ahí de Mendoza, ahí metido en el hotel ladillado. No vi nada de pinga. Y hay un montón de cosas increíbles. Hay viñedos, hay montañas, hay vaina y no vi nada. Quedaba pendiente el viaje a Mendoza en mi vida. Bueno, aquí me dice Pat que se lanzan huevo crudo. No, el huevo crudo yo no lo he visto. No, mentira, sí. Isa el año pasado, cuando pasaron al quinto año, se fueron a la plaza. ¿Cómo fue la vaina? Es que hacen tantas vainas y me tienen tan desplumado de plata que es terrible. Hicieron una vaina, creo que era el UDP. UPD, perdón. Último primer día. Los carajos el primer día de clase de quinto año se dan por una rumba antes de las clases. Llegan todos hechos mierdas a las 7 de la mañana al colegio, que no han dormido, y están todos bebidos y escoñetados a ver clase. Y es como que, ¿pero por qué? Y el año pasado, cuando fue el último día de clase, se fueron a una plaza y se cayeron a huevo, a mierda, a vaina, a spray, a miau. O sea, fue un desnalgue, fue un desastre. Quedaron todos cagados horribles. Y bueno, ajá. Igual papá es el que paga después, el uniforme es cagado, ¿no? Bueno, aquí Pats me dice, lánzate tu rant con todo. Ahora ya me lancé mi crítica y mi queja global en mi espacio personal. Dice Yambra, como cuando los carajitos de bachiller se rayan la chemise siendo un blanca y azul. Claro, pero en Venezuela, a ver, uno se lo da en quinto año y es como, coño, hacemos el acto de graduación, te pones la toca, te pones el birrete, te lanzas tu pedo de ¿cómo se llama? De bachiller, porque ya terminaste, vas a tu acto de grado, te sientas ahí, la gente, ay, que vio el bachiller, toma tu vaina, toman la foto con la directora dándole la mano, te hacen un video en VHS que yo proyecto con el mío, ahora se ven DVD, no sé en qué coño te lo dan ahora. Y ya, bueno, y te vas a tu casa, te vas a comer con tu familia, estás vestido con un flux que jamás te quedó porque tienes que 16 años y en tu vida has usado un flux. Y por ahí capaz alguna que otra gente que mira, hagamos un viaje a Margarita, hagamos un fin de semana a Margarita y ya, ¿entiendes? Y lo cuadran internamente. Aquí esta vaina es una locura de gente. O sea, aquí hay empresas que se pelean los chamos y llega la empresa a la escuela y con PowerPoint, con presentaciones y con toda mierda y te hacen precio y te regalo esto y te regalo lo otro para que la gente vote porque es un negocio acá en Argentina el tema del viaje de egresado. No solamente en quinto año, cuando pasan de primaria a secundaria es el mismo pedo, igualito. Es una pendejada, pero a menor escala, o sea, es menos presupuesto. Pero se matan, porque obviamente, a ver, yo fui y del salón de Isa eran con ella 17 chamos. Pero estábamos en Aeroparque, habían como 500 millones de carajitos. Y yo decía, marico, esto es un negocio. Lo montan en un avión para Bariloche y los hoteles son de la empresa, los boliches son de la empresa, todo es de la empresa. Todo es redondo la vaina, entonces bueno. Ajá, una maravilla. Uno ya se rayaba que se la camisa y iba a comerse una carne al rancho para dos, después te ibas que se para tu casa, ¿entiendes? Y ya, bueno, y te ibas para casa unos panas que habían hecho algo. Aquí no, aquí es la celebración antes que se acabe el año escolar. Pavosísimo. Me dice Metal Punch, el último primer día es cosa de la generación de tu hija y mis sobrinos. Bueno, sí, más plata. Cuando eres papá, más plata. Dice, hay que hacer un episodio en que des tu perspectiva sobre las costumbres argentinas y yo te digo si para mí tiene sentido y por qué. Bueno, hay muchas cosas. Lo que más me ha generado ruido hasta ahora, al menos a nivel estudiantil, ha sido el hecho que es un país que cree tanto en la mala suerte y que celebran tanto una vaina que no ha pasado y que faltan meses para que pasen. Porque aquí se acaba el año escolar en diciembre y están ahorita en agosto rompiendo como que se acabó el mundo y es como, marica, ¿dónde falta la mitad del año? ¿Entiendes? Puedes raspar. No, aquí no se repite. Bueno, pero igual puedes raspar. Dice Rubén Daza, en Venezuela y San Juan acostumbraban a echar un huevo en un vaso con agua, supuestamente será el futuro. Coño, no, esa parte no me la conocía. Me dice Ibrahim Shonenki, ¿eso es todos los años escolares? No, eso pasa cuando se gradúan de bachillerato. Lo que sí hay todos los años siempre es un viaje para alguna parte, que van a ir para no sé dónde. Coño, se van a quedar 3 días, 4 días, que está de pinga. O sea, está de pinga porque al final es algo que yo no viví de chamo, que de hecho en Venezuela no se estila nunca, capaz en colegios de mucha plata se hace. Para acá lo hace todo el mundo. Aquí todo el mundo se va a viajar para todos lados. Dentro de Argentina, obviamente, pero está simpático. Está de pinga eso. Dice Pats, el último día de clase es que le firmamos la chemise porque no se va a usar más. Claro, tú te firmas la chemise porque no se va a usar más. Y buenísimo porque se acabó. Y coño, nos grabamos todos, ¿entiendes? Pero no... Que, marica, estamos en febrero. Fírmame la chemise ahí, pero nos faltan como 200 exámenes trimestrales. José Luis, cálmate. Fírmame que está todo bien, ¿entiendes? Entonces, no se puede. En la escuela de la que me egresé, la mejor opción para viajes egresados era la que ofrecía la escuela y también la más barata. Bueno, pero te ofrecían algo, así que buenísimo. Me dice Yambra, aquí en Venezuela cuando nos graduamos hubo un chamo que falleció su papá y heredó su fortuna. Alquiló como 2 limusinas y cuando fuimos a un mirador para la foto de grupo no se pudo porque todos los que fueron en la limusina, sus padres ya estaban vueltos ñoñas, vomitados, hechos asco. Fue terrible. Mierda, qué nivel de cuento, qué nivel de chisme. Metal Punch me dice, en el 2022 no vi el Mundial, solo la final. Cuando se enteró mi hermano, dedujo que por eso sufrimos tanto ese partido. Bueno, ya va, cuando el partido de... ¿Cómo se llama? De el que perdió contra Arabia Saudita, creo que fue el único que perdió Argentina en el Mundial pasado. Me acuerdo que fue el único partido que vi un carnicero cerca de mi casa. Y el tipo desde ese momento decidió que nunca más iba a haber más partidos, porque perdieron por culpa de él. Y pase carajo, Argentina ganó no por méritos ni porque le echaron bola, sino porque no vio el partido. Entonces sí, aquí el tema de la mufa, weón, es una vaina muy loca. Entre eso y el peor del séptimo hijo, una locura. Y esto ya se desvirtuó, esto ya le pisa acabó, yo estoy hablando huevonada de Argentina. Pero no, me encanta. Bueno, chavales, hasta acá el epi del día de hoy, que mira, me quedó larguito, me quedó interesante. Aquí nuevamente, antes de despedirme, les dejo mis canales y las redes de Shonen Games para que vayan y nos sigan en Instagram, que estamos subiendo todo el tiempo a Reels gracias a que, bueno, que la IA me ayuda a hacerlo más rápido. El Patreon, que también estamos sumando contenido nuevo. Esta semana viene video de gameplay prometido, si no lo hago y luego mañana. Y bueno, también el Discord, que es un lugar maravilloso para estar y para compartir. El Twitch, el YouTube y el Patreon, que ya lo comenté. Y bueno, pero ya saben que si quieren estar allí y ver contenido y no tienen plata, porque ajá, porque la pobreza, bueno, está el Free Tier, que ustedes entran ahí, pic, gratis, por favor, déjame entrar. Y hay cosas que están liberadas, que están simpáticas. Pero súmense, actívense, denle me gusta y comenten, porque también me obligan entonces a sacar cosas. Miren, no voy a prometer nada, porque es que digo, nos vemos tal día, es un desastre todo, pero esta semana hice el vivo hoy, porque dije, coño, es lunes y la semana pasada fue imposible hacer el vivo. Pero quiero ver si puedo hacerlo esta semana al menos 3 veces. No sé qué día, no sé cuándo, es muy probable que sea hasta ahora siempre, porque ahora Ale me cambió los horarios con la universidad, así que nos vemos probablemente en esta hora. Durante la semana, 3, 4 de la tarde en Argentina, va a ser la hora de transmisión. Si es un poco antes, aviso por Instagram. Y si no, avísame por el Discord. Así que bueno, gracias por estar, Shonen, gracias por acompañarnos. Y será hasta la próxima oportunidad, que espero que sea pronto. Nos vemos. Bye, bye.